Kabbalah, la dimensión interior.
Shalom, Haverim, Brujim Abaim, a su programa Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En este programa continuaremos con el ciclo ¿Quién reencarnó en quién? En este programa responderemos a la pregunta: ¿es necesario reencarnar para reparar el alma? Cada uno de los casos que hemos presentado y que presentaremos tiene una particularidad, ya que de cada uno aprendemos algo distinto, sea como se paga por un problema monetario o amoroso, una muerte o un asesinato. Pero el caso del rey David es distinto y especial, ya que representa a un ser que tuvo fallas y no esperó hasta la reencarnación para repararlo, sino que en vida luchó para reparar con tal de no regresar. El rey David es el modelo de reparación en vida para limpiar los errores con teshuva, arrepentimiento y grandes sufrimiento. Ya conocemos el origen del alma de rey David con los 70 años que le donó Adán y que al arrepentirse fueron sustituidos por Jacob, que le dio 33 años, y Yosef, que le dio 37 años. La vida del rey David fue turbulenta, con muchos altibajos, pero en verdad fue un ser que merecería la medalla de oro por su comportamiento. Desde niño fue rechazado por su familia, ya que Ishai mantuvo siempre la idea de que estuvo con la sirvienta, y por lo tanto el embarazo de su esposa Nitzevet no era de él, sino se debió a una infidelidad, lo que daba al niño David la condición de bastardo. En consecuencia, la familia lo mandaba a pastorear los rebaños en lugares muy peligrosos para un niño, con la intención de que el bastardo fuera eliminado por las bestias salvajes y quitar así la vergüenza familiar. Todo esto terminó cuando Dios ordenó al profeta Shemuel que, debido al mal comportamiento del rey Saúl, lo sustituyera por uno de los hijos de Ishai. El profeta mandó decir a Ishai que prepara un banquete, ya que uno de sus hijos sería el futuro rey de Israel. No sé quién de ellos, pero en su momento Dios me lo revelará. Ishai se emocionó con la noticia, preparó la familia y pidió al joven David que no se apareciera en el banquete para no manchar el buen nombre de la familia. Al terminar el banquete y los sacrificios, el profeta Shemuel pidió a Ishai que acercara a sus hijos para saber cuál sería el siguiente rey. Cuando se aproximó el primogénito, Eliab, que era alto y hermoso, se levantó el profeta Shemuel y se dijo a sí mismo: seguro, este es el elegido de Dios. Pero en este momento le llegó la profecía divina, donde Dios le dice: siéntate, a este lo aborrezco, ya que es muy nervioso y expulsivo. Así, al pasar todos los hijos de Ishai y no recibir ninguna orden de Dios, el profeta Shemuel preguntó a Ishai, ¿no tienes más hijos? Tatamudeando, Ishai le contestó, hay uno que, no sé, no estoy seguro. Llámalo, le ordenó el profeta. Al acercarse el joven David, el profeta Shemuel lo observó pensando para sí. Este no puede ser el rey. Y en ese momento recibió una fuerte profecía que le ordenaba. Levántate, el rey de Israel está frente de ti. En ese momento cambió todo el rumbo de la vida de David, ya que con esto declaró el profeta que Rut y su descendencia eran judíos, que Nitzevet era una mujer pura y fiel, y que el futuro rey David era en verdad hijo de Ishai. Una de las únicas fallas que tuvo el rey David fue el caso de Bat-Sheba, que se enamoró de ella al verla bañándose en la azotea de su casa, que estaba frente al palacio real. El rey, por su parte, no consideró que cometía un pecado, ya que ella había recibido el documento de divorcio de su esposo Uría, que en estos momentos se encontraba en el campo de batalla. Y también, cuando el rey David decidió mandarlo al frente para que muriera, se basó en la ley de quien desobedecía al rey, era considerado Mored Bamalhut, traidor al reino, y merecía la pena de muerte, ya que Uría en una ocasión había desobedecido al rey. No se consideraba un delito mandarlo al frente. Debido a que el rey David no sentía ni ninguna culpa, lo cual no le causaba hacer teshuvá por lo que había hecho, Dios le mandó al profeta Natán, quien le pidió que diera el veredicto sobre el caso de un hombre rico, dueño de ganado, que recibió invitados en su casa y para no sacrificar su propio ganado, robó a su vecino pobre, su única oveja, la que sacrificó y ofreció a sus invitados. El rey David se enfureció al escuchar el caso y gritó, juro que ese hombre merece la muerte. En ese momento, el profeta señaló al rey y le dijo, ese hombre eres tú, el que robó a Uría su única oveja. David se sorprendió, pero cayó en una profunda reflexión junto con el profeta, quien le hizo entender que aun cuando alágicamente había logrado esquivar las acusaciones, él seguía siendo el rey y estaba obligado a ser el ejemplo para todo el pueblo de Israel. Por tanto, serás castigado por las dos cosas que hiciste, por arrebatar la esposa a tu prójimo, te quitarán a ti tus esposas, y por mandar a matar, habrá muerte en tu casa. En ese instante entendió el rey David que desde entonces y hasta el último de su vida comenzaría un proceso de limpieza. De parte de Dios le llegarán castigos y por su parte se comprometerá a una profunda teshuva. De esta manera limpiará las graves manchas y así por lo menos no quedaría nada pendiente por lo cual necesitaría regresar. Entonces, lo primero que hizo el rey David ante el profeta Natán fue reconocer su pecado diciendo: Hatati Lashem, he pecado ante Dios. Y el profeta le dice: Dios decidió no matarte inmediatamente, sino darte la oportunidad de corregir tu falta. En ese momento empezó un proceso difícil y lleno de sufrimiento para el rey David, a fin de pagar sus deudas. Como ejemplo, por mandar a matar a Urías, el primer hijo que tuvo con Bathsheba falleció después de unos días de nacido debido a una enfermedad. Su hijo Absalom asesinó a su hermano Amnón, hecho que dolió enormemente al rey David, y ya que él mismo buscó una excusa de rebeldía para culpar a Urías, su hijo Absalom se convirtió en el principal rebelde e incitador contra su padre, y encabezó un golpe de estado contra su propio padre David, quien se vio obligado a escapar porque Absalom había decidido asesinarlo. Esa rebelión culminó con la muerte de Absalom, y de esta forma una muerte más ocurrió en la casa del rey David. Respecto a la falla de la relación con Bathsheba, en la casa de David ocurrieron cosas desagradables, pues su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Además, en el momento en el que el rey David huyó de palacio por la espada de Absalom, deja atrás a sus concubinas, que son violadas por este. Todos estos sufrimientos fueron acompañados de ayunos, lágrimas y rezo de parte del rey David, para que no quedara ninguna deuda en su alma. Como él mismo escribió en su libro Tehilim: Vejatati negdi tamid, tengo mi pecado siempre ante mí, es decir, no me olvido de él, y día tras día procuro limpiarlo. Como mencionamos al principio, la palabra limpiar y la palabra pecar se escriben igual en hebreo para simbolizar que siempre es posible limpiar los pecados. Solo hay que dedicarse a ello. De acuerdo con una de las versiones, el motivo por el que el rey David escribiera los Tehilim fue para lograr el perdón. Además, fue un estudioso muy dedicado a la Torah, que se levantaba desde la medianoche para estudiar y rezar. Sumado a esto, todos los ayunos que hacía lo debilitaron, como él mismo expresó en los Teimim, Bikai Kashelu Mitzom, capítulo 109, versículo 24. Se me debilitaron las rodillas de tantos ayunos. David, que fue un gran guerrero y hombre muy fuerte, perdió fuerza y salud por la cantidad de ayunos que realizaba. Pero a pesar de los sufrimientos que cayeron sobre la casa real de David y la amargura personal, por lo menos logró el rey David limpiar su alma, como explica el libro Yahgel Yaakov, en nombre de Rabbi Moshe Alshech. Que a eso se refirió el rey David cuando dijo el Tehilim, Lev Taor. Dame Dios un corazón puro y un espíritu perfecto, renueva en mí. Es decir, por favor, Dios, no quiero que nada para reparar, sino en vida, ayúdame a purificar y a perfeccionar mi alma. De esta forma, el rey David se convierte en un modelo para cada judío, para enseñarnos que no es necesario reencarnar para reparar, sino que con dedicación podemos lograr en esta vida purificar nuestra alma. Javerim, espero que la enseñanza que nos da el rey David sea del aprendizaje para cada uno de nosotros. Que tengan un Shavuot Tov.